Daniel Torregrosa nos trae hoy otro momento estelar de la ciencia, de estos que nos han resuelto muchas cosas de nuestra vida cotidiana, ¿verdad, Dani?
Buenos días, pues
buenos
sí.
Buenos días.
Uno muy, muy importante y al que no le damos la importancia, valga la redundancia,
que sí, tiene. Porque lo tenemos muy, muy asumido, ¿no?
Claro, nosotros abrimos cualquier grifo en cualquier sitio de agua, más o menos que no sean países muy...
Sí, en nuestro mundo, vaya.
En nuestro mundo, y cualquier... hay acceso a agua corriente y uno puede beber ese agua, y de hecho es un agua muy segura para beber, si hablamos de España, por ejemplo, es más segura... Y esto hay que decirlo, que la que está embotellada, a
sí.
nivel microbiológico, por
sí,
ejemplo.
Porque tiene muchísimos más controles el agua corriente
mucho
que
más.
El agua...
La otra es súper segura también, pero el agua del grifo te puede gustar más o menos,
pero
es
segura es.
Muy segura.
Bueno, ¿y cómo conseguimos llegar hasta ahí? ¿Cómo conseguimos
pues
esa magia de que uno
ahí,
abra
claro,
un grifo
claro.
y salga agua potable?
Lo que ha supuesto,
claro.
lo que ha supuesto. Porque hemos visto películas donde la gente, pues había unas condiciones higiénicas lamentables, la gente enfermaba por el agua, sobre todo.
Claro, y además bebías del mismo río en el que se lavaba la ropa, que se, en fin, se echaba ahí
y
de
era,
todo.
Y era más seguro beber cerveza o beber vino que beber agua.
Sí.
O sea, y de hecho la gente que bebía, vivía más, la gente que tomaba alcohol.
Sí, o leche, ¿no? También.
La mortalidad infantil era una brutalidad.
Claro. Bueno, ¿y cómo fue que a alguien se le ocurrió?
Bueno,
que...
pues el cloro, que es nuestro protagonista de hoy, se descubrió en 1774 por un personaje de la historia de la ciencia que es maravilloso, que es Carl Wilhelm Scheele.
¡Ay, qué bonito el nombre, Wilhelm Scheele! Eso
era,
no me lo aprendo yo, vamos.
Era un farmacéutico, que tampoco es que estudiara farmacia sueco, y era un gran científico que descubrió muchísimas cosas, pero como no las publicaba...
Otros se las atribuían.
O las publicaba tarde, otros se las han atribuido. Por ejemplo, el descubrimiento del oxígeno, algo tan importante.
O sea, que fue este señor, que ya se me ha olvidado cómo se llamaba.
Carl Wilhelm Scheele.
Wilhelm Scheele, vale.
Sí, y luego también tenía la mala costumbre de que todo lo que probaba en su laboratorio, pues todo lo que sintetizaba lo probaba.
Ay, madre, eso...
Pues murió muy joven.
Exactamente.
Con cianuro, precisamente.
Pobre,
se sospecha que fue cianuro.
Sí.
Algún compuesto de arsénico también que... El verde de Scheele también lo descubrió él, que es un
y
verde
lo probó.
Que se pintaba en las paredes, seguramente.
Bueno, hay que decirle a todos los químicos que se están formando ahora mismo que esa no es la manera.
No.
Esa no.
No.
Bueno, ¿y qué pasó
bueno,
con
pues
el cloro?
La historia continúa. Pocos años después, el hipoclorito de potasio, que es un compuesto que lleva cloro y es con potasio, pues otro químico, en este caso francés, Claude-Louis Berthollet, y en París, junto al muelle que tenía, en el muelle que se llama Javel, pues hizo pasar a este cloro a través de una solución de hidróxido de potasio, hizo pasar el cloro que había descubierto Scheele, y el líquido resultante lo bautizó como eau de Jebel, o sea, agua de Jebel, se escribe Jebel, de esa zona, que realmente era una disolución de ese hipoclorito potásico que era sólido. O sea, ya el cloro, que es un gas,
sí.
lo pasó un poco a una disolución.
Vale.
Esa es la idea. Después, también en Francia, Antoine Germain Lavarrac pues, reemplazó ese hidróxido de potasio por hidróxido de sodio, que era más barato, y ya obtuvo lo que llamamos hipoclorito de sodio, que la palabra que conocemos es lejía.
La lejía.
La lejía. O sea, realmente se consiguió de forma barata conseguir la lejía.
Que ¿estamos es una
hablando?
Cosa que también sirve mucho para desinfectar y para limpiar
claro,
bien.
Claro,
claro,
eso sabemos. Es que en aquella época no se sabía la teoría de los gérmenes todavía,
claro.
Pasteur, no se sabía cómo estaba el tema.
Uh-huh.
O sea, pero ya teníamos ahí una lejía. Esto estamos hablando de finales del siglo XVIII. Se anticipó Lavarrac a las prácticas de Semmelweis, que hemos escuchado siempre. Este médico que era austríaco que dijo que los médicos tienen que lavarse las manos.
Sí, que tuvo esa gran idea.
Sí, era un hospital de Austria, en la maternidad de Viena, uh-huh. y bueno, tuvo la idea, lo aplicó, y la fiebre puerperal, que era una fiebre que tenían
se morían,
eso era una cosa brutal, pues eso lo redujo considerablemente, empezó lo que es la higiene en los hospitales.
Claro, se le ocurrió
decir
que antes de ayudar en un parto había que lavarse las manos y redujo la mortalidad muchísimo.
Muchísimo. Bueno, pues durante ya el siglo XIX... Y finales de, ya casi principios, durante ese siglo, pues ya se fue un poco haciendo una práctica de más limpieza y de introducir uh-huh. sobre todo, y esto vino ya en el siglo XIX, esta cloración, también se hizo con ozono en Europa, pero bueno, se introdujo el cloro de forma masiva en el agua potable.
Uh-huh.
El primer sitio fue Nueva Jersey en 1908, fíjate que esto fue hace nada.
Sí, sí, sí. O sea, hasta esa fecha tomábamos un agua llena de todo.
Sí.
Y estaríamos, habría muchísima población casi inmunizada. Quiero decir que eran mucho más resistentes
bueno,
a lo
sí,
mejor
eran
que nosotros,
resistentes,
¿no?
Pero la mortalidad
pero
era
al final, claro.
O sea, finales del 18 fue cuando ya este germicida, este hipoclorito de sodio, que ya lo descubrió otro bacteriólogo, Robert Koch,
uh-huh.
el del bacilo de Koch, fue
sí.
el que ya dijo, bueno, esto ya es un bactericida y hay que hacer esto. Entonces empezaron en principios del siglo XX.
Uh-huh.
¿Qué ocurrió a partir de ahí? Y lo podemos ver en gráficas de esperanza de vida. Bueno, no solamente se le atribuye a la cloración del agua, sino a las vacunas, avances de la medicina, pero uno ve, si vemos gráficas que de esperanza de vida de principios del siglo pasado hasta la actualidad, ve que en ese principio del siglo XX de pronto hay una especie de pico, o sea, de curva que sube hacia arriba de forma considerable, y vas viendo por países, dice, bueno, Estados Unidos, Europa, luego va Asia,
sí, conforme
África,
se va extendiendo,
conforme se van aplicando políticas de sanidad pública donde la cloración del agua potable pues se aplica a más población, es muy efectiva, y estamos hablando de que la esperanza de vida, por ejemplo, en España, en 1900 era de 30 años.
Madre mía.
O sea, una brutalidad. Había una mortalidad infantil.
Tremenda.
Tremenda. Y ahora estamos en una esperanza de vida de 82 años, sí. 82, 84, depende de si eres hombre o mujer, y la mortalidad infantil, por suerte, pues no es esa auténtica desgracia.
Claro.
Solamente, yo una vez hice un cálculo con el sarampión, de principios de siglo, porque yo tuve dos tíos que nunca conocí, que murieron de sarampión, hijos de mi abuela.
Sí.
Bueno, no había nacido ni mi padre, que casi tendría ahora 100 años. Y hice un cálculo de la mortalidad en esa época por la zona de Torrevieja, que fue donde vivían ellos, por sarampión solo. Y si hiciéramos la traslación ahora, sería que en cada colegio morirían cada año dos o tres niños de sarampión, cada curso.
Ya,
o sea,
sí,
en cada colegio de unos 200, un colegio pequeñito, de 300 alumnos como mucho.
Sí, y todo, o sea, eso se ha evitado con las vacunas.
Solamente por sarampión. Eso con las vacunas. Imagínate con el agua potable, lo que las cifras como eran.
Aparte, o sea, que en la zona de Murcia, que además teníamos, bueno, era una zona endémica de enfermedades también relacionadas con el agua, porque esto era un poco un pantano hace siglo y medio, y si a eso le sumas que no teníamos el agua clorada, o sea que en esa época sí que es verdad que era más sano tomar cerveza y tomar vino. Ahora
sí,
no.
Ahora no. Pero fijaros la importancia, además, muchas veces cuando hablamos de la quimiofobia, de este prejuicio hacia lo químico, oye, mira, aquí tenemos el cloro, que es un producto químico, además, peligrosísimo en grandes cantidades como gas, se ha utilizado hasta en guerra como arma química, pero con un buen uso, y tenemos que haber conseguido pues mejorar
nuestra vida.
Calidad, nuestra vida, y es una herramienta de progreso que ahí tenemos, y hay que estar totalmente tranquilos con el agua del grifo.
Y hay que decir que las empresas que controlan este agua del grifo, eso, hacen controles muy, muy exhaustivos.
Es un proceso más complejo, que
de
filtración.
La cantidad de cloro
Estamos simplificando solamente, pero es un proceso, la potabilización es un proceso muy largo, más complejo, hay filtración en muchos métodos físicos y también químicos, y hay otros productos, bueno.
Que se pueden utilizar también, conforme ha avanzado la cosa. Pero bueno, el cloro fue el primero y fue el que salvó la vida.
Y es un momento estelar, porque seguramente estamos vivos los que estamos aquí hablando o detrás de los micrófonos, seguramente estamos vivos la mayoría, porque se introdujo el cloro en el agua potable.
Nos puede gustar un poquito más o menos el sabor, pero hay que decir...
Sí, y aquí en Murcia es que es muy dura, tiene muchas sales.
Sí, hay que decir magnesio, que es fundamental. ¡Viva el cloro y viva el señor Hans Röntgen, que lo inventó!
Todos los que han participado. La, la ciencia ya sabemos que no es de una única persona.
¿Wilgensey era?
Semmelweis.
Madre mía, no era ni una.
Semmelweis, bueno, eso los médicos lo tienen en un pedestal.
Venga, muchas gracias, Dani.
A vosotros, como siempre.